el alma dormida avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, como después de acordando da dolor, como a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos descansamos. Los placeres y dulzores de esta vida trabajada que tenemos no son sino corredores, y la muerte la celada en que caemos. No mirando a nuestro daño, corremos a rienda suelta sin parar. Es que vemos el engaño y queremos dar la vuelta. No hay lugar.
Accedemos ya al último espacio de esta tarde de la Luna Sale Tiempo Radio, Mayores Asuntos. La vida es un proceso de envejecimiento que tiene su máximo exponente en la vejez por el deterioro físico que supone. Sin embargo, este desgaste no se da igual en todas las personas mayores ni tampoco dentro del mismo organismo. Hay órganos que envejecen antes y otros después. En la sociedad española, el 17% de la población es mayor de 65 años. Esta cuestión del envejecimiento no es un asunto que compete ya directamente a las personas mayores, sino a toda la sociedad y a los organismos públicos. Algunos autores consideran que hay tres formas de envejecimiento: el normal, el patológico y el de éxito. La propia Organización Mundial de la Salud establece que con el envejecimiento activo se optimizan las oportunidades de salud, participación y seguridad, con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. En el espacio Mayores Asuntos vamos a hablar esta tarde del envejecimiento satisfactorio, para lo cual tenemos con nosotros a nuestros habituales colaboradores. Buenas tardes, Prometeo Mercader, sindicalista.
Buenas tardes, aquí estamos a colaborar y a pensar lo que sea necesario para la buena marcha de los mayores, pero además de toda la sociedad, que estamos implicados todos.
Araceli Quílez, pensionista, ¿qué tal?
Buenas tardes, un encanto estar aquí.
Filiberto Balcón, jubilado.
Salud.
Filiberto, tú has propuesto este tema tan interesante del envejecimiento satisfactorio. ¿Qué te ha llevado para que estemos en los próximos minutos hablando sobre esta cuestión?
Me ha llamado la atención esta cuestión por unos cursillos que dimos, y que es un tema que, a pesar de las tormentas que se están pasando en nuestro país con todas estas cuestiones de la economía, creo que debemos tratarlo, porque es evidente que la población tiene más esperanza de vidas, y creo que convendría que, por lo menos como inquietud, dijéramos algo al respecto.
Vamos a hablar sobre el envejecimiento, y me gustaría, antes de desarrollar este asunto, que nos dijerais, por favor, ¿cuál es el concepto que creéis vosotros que tiene la sociedad española sobre el hecho de envejecer y el propio envejecimiento?
El envejecimiento, técnicamente, es cuando un organismo, un ser humano, deja de crecer. En ese momento se estabiliza y se produce una decadencia de las células, de todo lo que forma parte de este organismo, con todo lo que ello conlleva. A partir de que se va envejeciendo, se va cogiendo edad, las cuestiones, bien por la vía natural, que sería la decadencia de este mismo ser humano por la edad, unos les viene más pronto, otros les viene después, y también yo pienso que es un poco por la impronta que has tenido a lo largo de tu vida de actividad, te pasa una cierta factura al final de todo este proceso de tu espacio vital. En ese momento, pues hay teorías, la medicina marca pautas, por ejemplo, distingue hombres y mujeres con el fenómeno de la menopausia, de la andropausia para los hombres. En fin, que hay unos procesos ahí de cierta decadencia que es natural, pero que hay que llevarla satisfactoria y saludablemente.
El envejecimiento satisfactorio lo consideramos el consumo moderado de bebidas alcohólicas, no fumar, un matrimonio estable, el ejercicio, el peso adecuado, los mecanismos adecuados y positivos para lidiar con las dificultades y la ausencia de la depresión, que es muy interesante y muy importante en nuestras edades.
Tenemos conocimientos de técnicos como sociólogos, geriatras y demás, que nos recomiendan que no nos quedemos sentados en casa, sino que tengamos una actividad no exagerada, pero sí para podernos desarrollar y que no muera de repente ya, como aquel que dice, las energías que aún nos quedan.
¿Pero la sociedad española tiene una opinión positiva o negativa sobre la vejez?
Yo diría que no está concienciada la sociedad española del fenómeno de la vejez. La vejez nadie quiere verla, es como si fuera un proceso que tendría que permanecer invisible. Pero la realidad está ahí. Hay, como tú has dicho en la entradilla, 20-tantos% de mayores de 65 años. Y esto irá creciendo debido a la evolución estadística de la población española, que para 2020 se presentan mucho más incrementada esa edad. Eso traerá consigo que o bien se produzca un abandono, que no sería deseable porque repercutiría al final como un problema de salud para atender patologías, cuando lo que se tendría que variar es un modelo derivado hacia la prevención, la medicina preventiva y otros instrumentos que se van reforzando para que este proceso, que como he dicho es natural y que va viniendo según las edades, se produzca de una manera satisfactoria, de la mejor manera posible.
Yo no comprendo de que todo es economía, que los jubilados y pensionistas piden. Habría que comprender bien la utilidad que aún queda con aquellas personas que tienen un conocimiento aún útil y que la sociedad, los más responsables, aquellos que tienen en sus manos el poder, debían de comprender que de segunda eso les hace incluso recuperar en cierta medida cuestiones de economía, porque por ejemplo en la sanidad preventiva hace que no se llegue a un estado que no habría tanto gasto en la seguridad social ni en la sanidad.
Yo quería insistir sobre la cuestión sanitaria y el distinto concepto que tienen los países para tratar estos temas. En el Reino Unido, cuando una persona alcanza una determinada edad, 65 años, por ejemplo, cuando le sucede una patología a una persona mayor, es tratada por un geriatra, un especialista, en coordinación con el médico de cabecera. Esto aquí no lo tenemos, es realmente desmoralizador. No hay médicos especialistas en la sanidad pública de geriatría que tratarían con mucho más precisión las patologías estas de las que hablaba yo. Somos atendidos por los médicos de cabecera sin más criterio, cuando a veces los síntomas que producen una cierta enfermedad la encasillan en el grupo general de la población, cuando a veces cualquier patología es propia de la derivada de aquello del envejecimiento. Es un problema ese. De hecho, como ha dicho Enrique, en las Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud, y últimamente la Unión Europea también está redactando unas directivas para tratar este tema, ante una acción común.
Liberto le ha dado, digamos, más matiz y más redondeo en todo esto. Pero lo principal, desde luego, es eso. Al mejorar en el sentido saludable por la sanidad entendiéndola bien como preventiva e higiénica, y en todos los ámbitos, es decir, que hay la cosa mental, social, activa y útil. De ahí se desprende aquello que había dicho antes. Después de estos principios generales, uno puede diversificar sus actividades entre ocio y cultura de manera que pueda vivir sin aburrirse, entendiendo esta de forma colectiva.
Ya habéis hablado de sanidad y de algún matiz o cuestión social. ¿Creéis que los mayores españoles tienen servicios de calidad tendentes a hacer frente a una dependencia de alguna persona mayor? ¿Hay suficientes residencias para mayores, centros de día, profesionales, o todo tiene que recaer en la propia familia? Porque eso también está dentro de un envejecimiento exitoso, inteligente y satisfactorio.
Efectivamente, faltan muchísimos recursos en ese campo. Otros que se establecen a lo mejor no se usan con la optimicidad que sería de desear. El asunto de las personas mayores para vivir con cierta calidad es un tema todavía pendiente. Hay muchas cuestiones que lo distorsionan. Por ejemplo, el hecho de que a partir de 70 años hay 1 millón más de mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida en España de los hombres está 6 años por debajo de las mujeres. Los hombres sí que tienen una cierta estabilidad emocional, en general, vamos, en ese colectivo. Porque como viven menos, la mayoría todavía vive en pareja. Pero el 1 millón más de mujeres de más de 70 años, la estabilidad emocional está en la deriva, están desatendidas. Y eso implica que cuando ya las actividades, que se llaman actividades básicas de la vida diaria, donde viven solas, no se producen con la corrección que deben ser, pues afecta a lo más elemental, a la higiene personal, a la alimentación que toman, si es adecuada o no, si toman el suficiente líquido o no. Es un tema muy complicado, que viven pero que no se vive con satisfacción.
Aparte de todas las cosas que habéis dicho, y lo veo muy loable y muy bien, para que las personas mayores podamos tener nuestros días que nos quedan satisfactorios y buenos, que también en todos estos centros hay juventud, mucha juventud, tanto hombres como mujeres, médicos, enfermeras. Entonces, lo más satisfactorio sería que nos hicieran un poquito de caso, que nos comprendan. Entonces, incluso, y muchísimas veces, les indicamos cosas que van a su favor o incluso en contra. Pero me gustaría que nos comprendieran, que no les decimos las cosas porque somos mayores, ¿no? Sino porque vemos que una cosa no lo han hecho bien, pero no me refiero familiar, sino en un centro de salud incluso. Entonces, que nos comprendieran. Y sería muchísimo mejor, ahora que a lo mejor peor, porque en vez de 100 años viviríamos 200. No sé si sería recomendable también.
En esta sociedad que vivimos está todo de tal manera interrelacionado que mismo esta ley de la dependencia, que es maravillosa, resulta que no la toman en serio porque faltan una serie de residencias y cosas. Y todo esto también va relacionado con la cuestión que hoy en día es el primer problema del empleo. Y ahí está, clarísimo, se están llegando ya a esa cantidad de empleo que se calculaba sin llegar a satisfacer, es decir, sin llegar a cumplir completamente, que no estamos ni a la mitad y ya se han cumplido puestos de trabajo. Todo eso tenían que hacer más caso y tenían que tener un diálogo más fluido con todos los mayores. Y los mayores no es una cosa aislada tampoco. Tenemos que estar también con las nuevas generaciones, con la juventud, que también, cuando vengan a tener la jubilación, se las van a ver peor que nosotros nos hemos visto.
Estáis haciendo referencia a servicios públicos, a prestaciones sociales, y incidís en que hay carencias significativas en este campo. ¿Pero creéis que la educación para prevenir, para incentivar un envejecimiento satisfactorio es fundamental? ¿Qué iniciativas debería tener la persona mayor para que su autogobierno en cuanto a estilo de vida, ejercicios diarios, comportamientos que solamente le competen a él, haya más o menos servicios sociales, sean satisfactorios para que la vejez tenga realmente una calidad de vida?
Hemos apuntado varias cosas, que la persona pues es tal cual se porta y porque se encuentra en una situación que vaya detectando que va perdiendo algo de fuerza, debe seguir intentando mantenerse en esa actividad, en disfrutar de vacaciones, lo mismo que se hacía cuando hace 20 años estaba más fuerte, intentar hacer lo mismo. El apoyo de la familia, eso es donde lo tenga. Hemos dicho el problema grave que existe en las mujeres mayores de 70 años con esto de, cuando se vive en pareja, a pesar de todo lo imperfecta que sea la pareja, pues se apoyamos unos a otros y parece que emocionalmente eso funciona y todos coincidimos, porque el ser humano dice, no está hecho para hacer pareja, sin embargo es una cosa de las que mejor funciona en esta sociedad, para bien o para mal. Procurar que la decadencia esa que va a venir por miles de razones, la más grave puede ser la decadencia, por ejemplo, de una enfermedad degenerativa como es el Alzheimer. Eso están haciendo investigaciones, afortunadamente, interdisciplinares, no solamente en el campo de la medicina, en la biología, en la mecánica, en todas partes están ahora, afortunadamente, investigando con estas cuestiones. Por ahí debe venir todo. Como dice Prometeo, cuando se estableció la ley de la dependencia, se suponía que se iban a implementar una serie de plazas o de puestos de trabajo especializados para atender estas necesidades que son evidentes y son reales. Luego, la dichosa cabezonería de según el color que están las autonomías, que parecen unas taifas, que es impresentable. Por ejemplo, la autonomía que tenemos aquí, la del País Valenciano, Canarias y la autonomía de Madrid, dos autonomías muy grandes y bastante pobladas y con muchas posibilidades, los gobiernos les ha dado la gana de no aplicarlo.
Entiendo que la educación es una de las bases fundamentales en una sociedad. Desde la primaria hasta la universidad es fundamental. No ya solamente para aprender principios fundamentales, sino para poderse uno aquello que piensa y tal, expresarlo y demás. Hoy mismo he tenido una gran experiencia en que hay profesores, hay incluso catedráticos, hoy estaba hablando con uno, de los que están ya prejubilados y están en la idea de todo lo que los mayores quieran, el organizar lo que sea para darnos la voz y que podamos, desde las escuelas, los mayores podíamos ir también, aunque sea el momento de recreo o 10 minutos o lo que sea, hablarles también de nuestras experiencias, y así desde joven uno se va forjando.
Ya que dices las experiencias y los agradecimientos, en estos momentos estoy feliz porque he encontrado una persona que ni joven ni viejo, de mediana edad, ha tenido la delicadeza. Yo iba a una calle la cual no tenía idea de dónde era, entonces ha tenido la delicadeza y era el inspector del autobús de acompañarme justito hasta la calle, una persona de mediana edad. Entonces está demostrando que esa persona, cuando sea mayor, va a ser muy valiente y muy bien. Y es eso lo que se debe de hacer. Y por eso las personas mayores, cuando encontramos estos momentos tan bonitos, nos da alegría para seguir viviendo.
Volviendo sobre los recursos, ¿no?, recursos que se aplican a atender estas necesidades de las personas mayores, hay unas cosas que dependen de uno mismo, que es lo que he dicho antes, y es la actividad, tener una alimentación sana, es importante. Tendríamos que tener como unos cursillos sobre lo que comemos o lo que debemos comer, qué consejos debemos tener. Hay muy poca información al respecto. Seguimos pautas de conducta de como cuando teníamos 20 años atrás, y eso creo que no nos va bien. Aunque reduzcamos el volumen de la dieta, por ejemplo, comer hidratos de carbono, lo que es las proteínas derivadas de la carne, todo eso debíamos ir disminuyéndolo para ganar calidad, para sentirnos más a gusto. Nos ayudaría a todos a facilitar ese tránsito que esperemos que sea lo más satisfactorio y que, digamos, el proceso final, esa decadencia final, sea lo más rápida, que también de los servicios sociales, médicos, etcétera, de una forma más natural y sin que sea ningún trauma. Eso sería el ideal para mí de cómo terminar aquí en este mundo.
El otro día tuve la ocasión, porque hay una doctora Sala que nos está dando unas conferencias muy, muy, muy buenas sobre el cáncer de colon. Son preventivas, educándonos en el sentido de que cuando sintamos esta sensación que vayamos, que no todo es malo, sino que preveniéndolo se puede curar. Y entonces aproveché la ocasión también de hablarle, en el sentido que estaba hablando ahora Filiberto, de la cuestión alimenticia y demás, qué cosa tiene dentro de la prevención medicinal. Y entonces se habló someramente, pero eso, aunque suscite un poquitín a pensar a otros compañeros que hay allí, pues para mí es válido.
Yo quisiera introducir dos elementos nuevos, como es las relaciones sociales, ya que muchas veces los mayores, hombres y mujeres, se quejan de que sienten soledad. No hay en sus vidas una presencia de alguien para comunicarse, no ya que sea afectiva con uno mismo, sino para comunicarse con otra persona. Y luego también está el asunto de los malos tratos a las personas mayores, que muchas veces se ocultan, pero que existen. ¿Qué podemos decir sobre estas cuestiones?
Hay veces que es por ignorancia. Hay incluso familiares que sin querer, pero madre, cuando está así uno ya en un deterioro muy grave, que parece que no hace caso ni nada, es que hay veces que es natural y no nos damos cuenta. ¿Pero por qué hace eso? Y la persona que está tan enferma no lo capta, no lo hace exprés por hacer nada, pero ocurren casos así. No digamos ya de los que a lo mejor lo hacen exprés para acabar cuanto antes con esta persona. Eso es algo, no sé quién, pero tendría que haber responsables para hacer un seguimiento en estas cuestiones. De ahí deriva también un poco de ir los profesionales a unas ciertas horas, es decir, a dar un apoyo a la familia.
Además de la poca preparación que tenemos, la que tienen las personas que están atendiendo en sus casas hoy a personas mayores, ese deterioro necesita una atención que obviamente las personas que están en esa casa ni están capacitadas ni tienen preparación. Ahí sería donde intervendrían los recursos públicos. Estos que habéis dicho, los recursos públicos que hoy en día son las residencias que son muy caras y que son de ámbito privado. Luego están los centros de día, que sí que pueden cumplir algo, pero que también implican a veces más a los familiares, porque tienes que estar atendiendo, pero no hay que ser egoístas y ceder a esto de que se perfeccionen estos centros de día. Y en cuanto a las relaciones sociales, se producen en estos ámbitos que hemos dicho, residencias, en las casas. Al final, la persona mayor no tiene movilidad aunque no le pase nada, no tiene movilidad y le coge absoluta pereza de salir a la calle para encontrarse con otros de su misma edad. Hay distintas frecuencias y distintas sensibilidades, no se puede.
Fuera de la casa, naturalmente, pues es dedicarse a estas cosas de información, incluso de ayuda, cuando a veces se organiza como si fuera, no estrictamente como una ONG, pero a veces sin querer, las propias sociedades, sindicatos y otras atienden a sus mayores cuando ya ellos no pueden ni venir siquiera. A veces vamos a por ellos, los traemos al sitio donde ellos siempre han estado muy entusiasmados y entonces les queda algo y es satisfactorio. Nosotros, los pocos que tenemos esa voluntad, nos coge mucho. Es buscar la forma de que otros que no hacen nada se impliquen un poco, por lo menos a ese amigo o esa persona que está normal, sacarla, pasearla un poco, es decir, ayudarle a que no se quede anclado en su casa.
La persona mayor depende en qué estadio se encuentre, pero en el estadio de utilidad tiene que valerse por su cuenta, no hay nadie que le preste ningún tipo de auxilio. O va a los centros residenciales de mayores, que ya se sabe lo que se tienen. Algunas actividades que hay que son interesantes, pero están muy masificadas. Pero ahí se está trabajando algo en estos centros. Por ejemplo, trabajar en equipo, hacer actividades de tipo manualidades, de tipo intelectual, leer el periódico, que si no en su casa no lo leerían, y comentar algunas cuestiones de la vida actual. Pero eso necesitan monitores, necesitamos no dejarlos a los mayores que se organicen, porque cuando llegan a un estado ya de ni las actividades instrumentales de la vida diaria son capaces de llevar a cabo, es cuando deben intervenir estos profesionales. Esto que ha dicho Prometeo, que aquella expectativa de que muchos profesionales se dedicaran a atender a este número creciente de personas que necesitan más atención para que no decaigan su propia autoestima, el equilibrio emocional, podríamos llegar a muchas cuestiones que nos llevarían a coger más calidad de vida, que hoy día, pues lamentablemente, esto no pasa, siempre va a base de la farmacopea.
¿Cuáles son las claves del envejecimiento para vosotros satisfactorio, exitoso? ¿Cuál es lo fundamental?
Los ayuntamientos es una cosa fundamental porque son los más cercanos al ciudadano y que la asistencia social y demás que tienen estos ayuntamientos es formidable si tiene voluntad y tiene un equipo que se dedica, si es menester cuando está muy de eso, llevarlo al centro de día, si es que lo hay también. Eso es fundamental, crear centros de día, porque están hasta lo que pueden teniendo las cosas básicas y volviendo a casa mientras aún están en un estado satisfactorio. Hasta poco a poco, y no les viene un trauma, que poco a poco van envejeciendo de tal manera que tienen que quedar allí ya, en los centros de día. E incluso, si allí ya no pueden más, llevarlos ya a las residencias. La satisfacción de los que están trabajando en ese orden de ayudar a los demás en todos los sentidos, la compensación nuestra es llegar a un momento que uno dice, según pasan los años, inevitable como todo el mundo, podrá alargarse más o menos su vida, e irse tan tranquilo porque ha hecho aquello que ha podido para que esta sociedad, junto con toda la ayuda que se ha podido hacer con los mayores, les sea grata, y eso mismo es ya la recompensa que puede tener uno, pensando como pensamos nosotros.
Perfectamente, lo mejor es lo que ha dicho. La persona mayor es hacer, mientras tiene sus facultades físicas y mentales correctas, como es natural, hacer todo lo que cree que debe de hacer, porque cuando uno se muere, no se muere total. La mente aún dura unos cuantos minutos. Entonces, si en el momento que te has muerto dices, ¡ay, no he hecho esto! Hacer todo lo que quieras hacer. Y entonces eso te da más vida para el momento de tu último minuto, estar satisfecho y feliz.
Clave sería cómo se está produciendo ahora el envejecimiento. Hemos dicho que faltan muchas cosas por hacer, pero llevar la vida sana, tener un equilibrio emocional, prevención de enfermedades y discapacidades. Ahí sí que estoy de acuerdo con cursos que se den. Esto que hemos dicho antes de alimentarnos bien, se dice que luego se es tal y como se alimenta uno, y una sociedad más amigable y comprensiva con las personas de edad. ¿Qué instrumentos tenemos? Lamentablemente, como hemos dicho hasta aquí, muy pocos, porque sigue con la invisibilidad de la sociedad respecto de las personas mayores.
Gracias por vuestra intervención, Prometeo Mercader, sindicalista.
Gracias a ti y a todos los que hacéis que podamos intervenir.
Araceli Quílez, pensionista.
Gracias a todos que nos han oído, que se hagan cargo de lo que viene después de uno ser joven, mediano y luego mayorcito.
Filiberto Alcón, jubilado.
Gracias y espero que todo lo que hayamos dicho sirva como reflexión a una situación que está ahí, pero afrontarse así de cara, hay muy poca gente que se atreva a hacerlo y no pasa nada.
Efectivamente hemos dicho muchas cosas, han sido pistas para la persona mayor, ya es su responsabilidad que decida extraer algunas de las propuestas que hemos hecho aquí en mayores asuntos para aplicarla a su vida personal y en definitiva, ¿qué cosa hay mejor que envejecer con satisfacción, con calidad de vida, no solamente ya en el plano de salud, que es fundamental, pero está ese otro psicológico que a veces se abandona demasiado y la persona mayor no sabe cómo afrontarlo para que no solamente sea lo más feliz él o ella, sino que también su entorno genere armonía, satisfacción y un buen vivir, que la educación para esos casos es absolutamente fundamental.
Así es mi vida, mi vida, piedra como tú, como tú, piedra pequeña como tú, piedra ligera como tú. Como tú, canto que ruedas como tú, por las veredas como tú. Como tú, guijarro humilde como tú, de las carreteras como tú. Como tú, piedra pequeña como tú. Como tú, guijarro humilde como tú. Como tú, en días de tormenta como tú, te hundes en la tierra como tú. Como tú y luego centelleas como tú, bajo los cascos, bajo las ruedas como tú. Como tú, piedra pequeña como tú. Como tú, guijarro humilde como tú. Como tú, que no sirves para ser ni piedra como tú, ni piedra de una lonja como tú, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, ni piedra de una audiencia como tú, como tú. Como tú, piedra aventurera como tú, que tal vez estás hecha como tú. Como tú, solo para una onda como tú, piedra pequeña como tú. Como tú, la ra y la ra y la ra ra, la ra ra, la ra ra.